Unidad por Jujuy, estamos hablando de Diego Martín Palmieri. Le dicen Ding y yo lo voy a saludar como Ding, lo conozco. ¿Cómo anda Ding y buen día?
Buen día.
¿Te conocen por el nombre a vos?
Nadie.
Nadie, ¿no?
No, vos sabés que hasta mi hija me dicen Dingy.
Claro.
Ni papá.
Sí, porque hay mucha gente, Jujuy, el que está del otro lado se va a dar cuenta, hay un montón de personas, tenemos un amigo en común que poca gente debe saber que se llama Carlos, que le decimos Chita, que también, o sea, son apodos que son desde chicos, quedan y muchísima gente no tienen idea casi del nombre. Bueno, usted un poco más, está un poquito más expuesto por ahí, pueden saber un poco más. Bueno, se viene ya nada, 10 días para los comicios, 10 días para las elecciones, y imagino que venís ya hace mucho tiempo porque estuviste laburando la campaña anterior y años antes también habías estado laburando acá en Capital. ¿Cómo estás viendo este final de campaña y cómo estás viendo los barrios, ¿no? Que es lo más importante, y la gente?
Bueno, en primer lugar me parece que una campaña linda en el sentido que no hubo problemas con los demás sectores, o sea, caminamos, además hasta nos cruzamos y nos saludamos, está todo bien, digamos. Creo que eso habla de una madurez política, si se quiere. Lo veo como bueno eso. Estos últimos 10 días para nosotros va a ser fundamental porque ya venimos, si se quiere, hasta agotados en la vorágine, dado que somos quizá el frente más joven dentro de lo que hay. Entonces nosotros hemos arrancado de cero. Nosotros empezábamos, sabíamos que empezábamos con cero. Si bien los otros frentes, los otros tres, el FIT, el PJ y la UCR, o Cambia Jujuy, ya venían con un rodaje, nosotros empezamos de cero. Así que entendíamos que había que intentar polarizar a Capital. Entiendo yo que se pudo hacer entre Ferreira y Jorge. Y sobre eso empezamos a construir, digamos, la construcción, ¿no? Así que yo creo que estos 10 días para nosotros va a ser fundamental en poder visibilizar la situación, no solamente de los barrios, sino la plataforma que estamos intentando traducir nosotros acá en San Salvador. Y después, la segunda pregunta que me decías vos, ¿cómo veo, digamos, la ciudad? Y yo la ciudad la veo mal, pero no lo digo para criticar, la veo como una ciudad antigua, vieja. Desde el punto de vista, a ver, si querés sacar solamente el carnet de conducir, ¿cuánto demoras? ¿4 o 5 días? En cualquier lugar del mundo.
Si te dan turno.
En cualquier lugar del mundo apretás un botón y tenés la foto vía online, digamos. Desde este pequeño detalle te estoy marcando, ¿no? Sin perjuicio de ello, el olvido que hay en esta suerte de dos Jujuy que siempre cuento yo, digamos. Para mí hay un Jujuy que es el Jujuy del centro o los barrios más cercanos, que está bonito, la verdad que está bonito. Yo no puedo desconocer que está bonita la plaza, la rotonda, que está lindo cómo se está haciendo la ciudad o el casco céntrico, si se quiere, pero yo me corro un poquito a los barrios más alejados del centro, el microcentro, y la verdad que deja mucho que desear la gestión, ¿no? Entonces, lo veo con preocupación esta situación, digamos, de ambivalencia entre dos Jujuy, ¿no? Uno muy bonito y el otro muy olvidado.
Esto tiene que ver con, porque mucho se habló, tuvimos la suerte de tener a todos los candidatos a intendentes y encabezando la lista de concejales, a todos los que van a estar participando en las elecciones. Esto tiene que ver con un desgaste natural de la gestión. Esto tiene que ver con que desde, o a tu interpretación, desde el día uno de estos 20 años del arquitecto Jorge a cargo de la intendencia, nunca se prestó demasiada atención a esos sectores y siempre se abocó más al casco céntrico.
No tengo dudas que se abocó a una parte de Jujuy, digamos. Jujuy no es una parte, son más de 50 barrios, 150 asentamientos, digamos, es grande Jujuy. 450.000 habitantes, y vos no puedes centralizarlo en un microcentro o barrio cercano. Ya te entiendo humildemente yo. Tampoco una planificación, a ver, te lo voy a decir a título de ejemplo, que digan, bueno, a ver, vamos a pavimentar 30 cuadras por año, digamos. Te estoy dando cualquier número, sí, algo chiquitito. En donde se planifique, bueno, por lo menos donde va a estar el movimiento central de los colectivos. Por darte otro ejemplo, tampoco se planificó. Entonces, cuando vos ves esta realidad, te das cuenta de que esto no es un desgaste de la gestión, sino que no es una construcción política o una planificación urbana, etcétera, 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 acorde a lo que hoy demanda un Jujuy, que se amplió, creció, sin ir más lejos, Alto Comedero es una ciudad que tiene 200.000 habitantes, digamos, claro. 100.000 electores.
Sí, y eso hablábamos, ¿no? El tema de la municipalización, así se dice, de Alto Comedero, que algunos plantean que sería una buena idea por la cantidad de gente que tiene. El oficialismo dice que no, porque lo recaudado en Alto Comedero no daría para poder solventar los gastos de lo que demandaría armar una municipalidad allá. En todo esto de Alto Comedero, porque todos tocan el tema de Alto Comedero y por algo lo tocan, porque es lo más grande, porque por la forma en la que creció exponencialmente y porque es el lugar que más problemas tiene, sin ningún lugar a dudas, hoy por hoy, o uno de los lugares que más problemas tiene.
Yo te comento algunos, si querés. Por ejemplo, en Ocloya, que es parte de lo que es el ejido urbano,
sí.
Hace más de un año que no va el recolector de basura. No va, ¿eh? Uh-huh. Y esa gente, cuando fuimos nosotros hablando, me dice, tenemos que separar la basura, lo que se puede reciclar se recicla, lo que se puede enterrar se entierra y lo que se puede quemar se quema. Ahora, que no vaya un año el recolector de basura, no, eso, no, digamos... No,
y lo gestionan los vecinos, o sea, si es, este se, trabajo.
Se tienen que autogestionar porque no les queda otra. Si no, imagínate, y hay dos escuelitas, hay una escuelita primaria y una escuelita secundaria. Y entre medio es que va a ser una montaña de basura.
¿Cómo? ¿Y qué pasa? ¿Los impuestos se pagan?
Totalmente, vos seguís pagando el alumbrado barrio de limpieza porque eso viene por ley.
Claro.
En realidad una ordenanza, me refiero. Entonces, vos lo pagás y lo tenés que pagar sí o sí, porque vos tenés el foquito de tu casa. Cuando tenés el foco de la luz de tu domicilio, ya estás pagándolo.
Claro.
Directamente. Te digo un punto. Si bien Alto Comedero es crítico por el volumen de personas, te dije uno que no es menor. Te cuento mi barrio. Si sí, querés, sí, yo no sí. Vivo en un barrio muy lejano, vivo en Los Molinos. En mi barrio, que digamos entre Reyes y Capital, digamos, yo no tengo cordón cuneta, yo no tengo cloaca, yo no tengo asfalto y el alumbrado público no funciona. Y no vivo en un asentamiento.
Claro.
Es mi barrio,
¿eh? Sí, 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 sí.
Entonces, esta realidad que yo te cuento, multiplicarla por 100 por el volumen de gente o de personas que viven en el 10A, en San Pedrito, Malvin al fondo, o Alto Comedero, que es un volumen exorbitante de personas, en una situación de hacinamiento y de, digamos, de postergación, que la verdad que deja mucho que desear en esto que te decía, ¿no? Hay una planificación real, urbana, mucho menos transporte, ¿no? No quiero tocar el tema de transporte porque es para que hagamos un festival. Digamos, caminábamos el otro día por las calles, veíamos personas con silla de ruedas que no pueden caminar, no pueden transitar.
No pueden andar directamente.
No pueden transitar. Entonces, vamos a decir, ¿cuál es el destino que tiene esta gente? A sentarse en la puerta de su casa a ver pasar un auto. No sé, digamos, porque no, si quiere ir hasta la vereda del frente, no puede, porque la piedra más chica mide, no sé, 50 centímetros.
Claro. Tocabas un tema que me parece que es un tema delicado, que hay parte que depende de la municipalidad, parte que depende, que pueda llegar a depender de provincia, pero el tema transporte, sin dudas, que ha tenido quejas de todo tipo de naturaleza, de frecuencia, de calidad de servicio, de precio, bueno, en fin, son muchos los problemas, algunos dependen de la MUNI, otros no, pero se encuentra solución, digo, porque ya hace más de 8 o 9 años que da la sensación que está el problema, todos lo ven, pero como que pasó a ser invisible.
No hay una decisión política para solucionarlo realmente, digamos. Esto que te decía al comienzo, si hubiera planificado, no sé, hacemos 30 cuadras por año, hoy en 18 años que tiene Jorge, y habría una gran arteria, digamos, donde por lo menos el transporte se pudiera, digamos, manejar de una forma correcta, si se quiere, y donde vos tendrías mejores servicios, mejores unidades, y podrías hablar de accesibilidad, digamos, en los medios de transporte, ¿no? Yo estuve la semana pasada en Buenos Aires, los colectivos son totalmente accesibles, ya sea por una rampa o porque tienen bajada hidráulica, en donde el boleto inclusive de 30 pesos acá vale 83, casi 90, en donde, digamos, son con servicios con aire acondicionado, acá, uh-huh, digamos, lo que menos tenés, digamos, es una rata, digamos, adentro, y donde viajás en calidad inhumana, porque viajás prácticamente como una lata de sardina, esta es la definición que doy yo en Capital. Sin perjuicio de esto, obviamente que hay una falta de frecuencia porque no están utilizando o no están invirtiendo la cantidad de unidades que debería haber. Hablando con algunas personas que manejan números, dentro de lo que es el esquema nuestro, están faltando más o menos entre 4 y 5 unidades por empresa. Entonces, obviamente, eso hace que la frecuencia sea más larga, que no tengan el tiempo y que muchas veces los vecinos tengan que mover de un barrio a otro porque no tienen la posibilidad de tomar un colectivo, o cuando viene pase largo por la cantidad de gente que lleva.
Claro.
Totalmente. Entonces, esto no es porque el servicio ande mal, es porque no hay una decisión política, como te digo, de que haya un control de verdad.
Ahora, ¿y por qué se le dan por tiempos por lapsos tan largos, que me imagino que tiene que ver con la plata que en principio se invierte en las empresas, pero se dan concesiones muy largas y cuando no se cumple lo que se firma, tampoco se toma ninguna carta en el asunto.
En primer lugar, habría que ver y analizar quiénes son los dueños de la empresa, ¿no? Partamos de la base, ¿no? Porque, digamos, nos vamos a llevar varias sorpresas. Entonces, cuando vos decís por qué se da este tipo de pliegos con tanto tiempo de anticipación, o con tanto tiempo de postergación en el mismo, es porque capaz que hay algún interés entre medio, ¿no? Sin perjuicio de ello, no se están invitando quizás empresas de otras provincias o de otras ciudades, o nacionales, si se quiere, que puedan tener un servicio de calidad.
Sí.
Y yo creo que esto es fundamental, porque si vos das competencia, tenés mejores precios y tenés mejores servicios, digamos, esto es fundamental. Obviamente que aparte, como te decía, no se está proyectando el sistema urbano de pasajeros en Jujuy como debería. A ver, te lo digo a título de ejemplo, dentro de lo que es una propuesta que tenemos nosotros, digamos. Si vos vas a una provincia como Buenos Aires, el 100% de la persona, no sé, el que trabaja en la bolsa como el trabajador, sube al subte, al tren o al colectivo. Porque, digamos, son servicios de calidad que te baja el costo, pagas menos,
claro.
La calidad es muy buena y la frecuencia es real, digamos. Te dicen que pasen 10 minutos, es 10 minutos, no es una hora y media. Y viajas muy bien, digamos. Como te digo, viajas sentado, con aire acondicionado, o podés ir, digamos, parado, pero el servicio es muy bueno. Ahora, en Jujuy, decime vos cuál es el objetivo que plantean. Bueno, a ver, apuntamos a ciertos sectores, a los trabajadores, a los sectores, o a los barrios más alejados, pero hay determinados barrios, como por ejemplo Los Perales o Ciudad Nieva, que no hay ni siquiera frecuencia, o muy poca, porque no hay una planificación. Ni
se cree que no hay demanda, pero no es real, ¿no?
Pero
hay mucha gente
no
que...
Lógico que no es real. Hoy, quizá la mayor cuantía que tiene un hogar hoy en Jujuy es el transporte. Imagínate, casi 90 pesos por mes, cuatro personas que vayan y vengan todos los días.
Sí,
es un número, ¿no?
Y no es solo el tema del colectivo, ¿no? Porque transporte también, la municipalidad rige lo que es taxi de radio llamada y los famosos compartidos, que también había escuchado en estos días que estaban con reclamos por esta nueva entrega de licitaciones, de licencias de los taxis, que están con también reclamos los que tienen hace mucho tiempo, que se había prometido los taxistas que tienen ya trayectoria para ellos las nuevas licencias y tampoco se cumple.
Bueno, lo de los taxistas, yo me pongo en lugar de los taxistas siempre, digamos. Yo en esta me pongo al lado de ello, ¿en qué sentido? Digamos, no solamente del trabajador, del chofer, sino también del dueño. Es una locura lo que se vive, como te decía, en la municipalidad, del hecho de sacar un carnet de conducir. Imagínate vos cuando ellos tienen que renovar algún papel, digamos, la burocracia que tienen es una locura, digamos, ¿no? Sin perjuicio de ello, digamos, claramente no hay un acompañamiento, ya sea por el Consejo Deliberante, o algún concejal que haya acompañado realmente este tipo de reclamos. Cuando se hacen este tipo de maniobras, porque yo creo que son maniobras bastante irregulares, por no decir rozando lo ilegal, que se hace este tipo de concesiones a personas que inclusive estuvieron muertas. El año pasado, se le había concedido una licencia a una persona que había fallecido. O sea, vos imaginate la irregularidad que hay y hasta irrespetuosamente lo hace,
claro,
digamos, ¿no?
Claro, que claramente estaba adjudicada de manera preexistente al concurso.
Realmente. Ahora, a título de ejemplo, lo hablaba la vez pasada con los muchachos del taxi, me dice, mira, yo por ejemplo tengo cinco licencias. Bueno, digamos, la tiene mi hijo, la familia, digamos, si la adquiriste, bueno, ya es una decisión tuya y te felicito. Ahora, si yo tengo un problema con una, me quieren sacar las cinco. O sea, la responsabilidad objetiva acá no funciona, ¿me entiendes?
Claro.
Si tenés un problema con una, te saco todas las cinco. U otra, que fue realmente increíble la que me contaron, porque no lo podía creer yo, tuvo una destrucción total del auto, ya vos tenés la licencia sobre un determinado auto. Entonces me dice, fui a decirle, mira, tenés destrucción total, que me adjudicaran un nuevo auto que tenía que comprar. Y me dijeron que tiene que llevar el auto a la municipalidad. Le dije, pero tiene destrucción total.
Claro.
¿Cómo hago para traértelo? Ah, no sé, eso es un problema tuyo. Subilo a un
remolque.
No era más fácil llevar un
perito, alguien
de tránsito, que
haga
la contratación y que la traiga. Entonces, vuelvo a decirte, digamos, estamos en un municipio obsoleto. No digo viejo, obsoleto. Yo nunca he visto, digamos, porque hasta cómico, ya, tragicómico, cómo funciona este municipio. Desde el trabajador, digamos, que, insisto, ni siquiera lo ven como trabajador. Y en esto yo me pongo siempre al lado del trabajador, porque te vuelvo a decir, esta macro cefálica estructura que ha hecho este municipio, en donde claramente hay más de 150 funcionarios que creo que están de más. Esta es mi opinión, digamos. En donde, digamos, no sabés tener el director, del coordinador, del subdirector, de no sé qué cosa ya.
El secretario, el subsecretario.
Que te mete la firma, el gancho y demás. Pero cuando vos querés tener una respuesta rápida, tenés 5 días, 4 días, 8 días. Entonces esta gente... entiendo, digamos, la situación de precariedad. Si llegamos al Consejo Deliberante, entiendo yo, como no solamente en el tema de un taxi, vamos a estar acompañando estos procesos, porque no pueden tener este tipo de, de desmanejo municipal en contra de un trabajador.
Claro.
Es gente que trabaja y tiene familia y tiene que llevar el pan a su casa.
Ahora, ¿qué pasa? No lo ven. Llegás al Consejo Deliberante, y esto también lo consultamos, ¿no?, entre los candidatos. Hay sectores que son minorías, ponerle la izquierda. En el caso de ustedes, poner que ingresen con uno o dos que logren uno o dos bancas. ¿Cómo se pelea, cómo se llega al consenso siendo minoría?
Mira, la función del Consejo Deliberante o Legislativa, si se quiere, siempre tiene una dualidad, ¿no? Primero es, obviamente, la de crear normas, en este caso ordenanzas, pero hay una que no es menor, digamos, que es la de controlar. Y acá en Jujuy, y sobre todo en los últimos años, los concejales hicieron cualquier cosa menos controlar, digamos. No sabemos cuánto presupuesto hay, en qué se gasta, cómo se gasta, si hubo rendición de cuentas. Más allá de, vuelvo a decirte, vos podés hacer 4.000 ordenanzas, pueden o no tener consenso, como vos decís, que salga o no salga. Ahora, lo que sí tiene la obligación, sin lugar a duda, el concejal, que esté, independientemente de la cantidad que haya, porque puede ser uno, sí pedir un control. Nosotros, se ha hecho esto del estacionamiento tarifado vía una aplicación. Está bueno, digamos, ¿no? Es cómodo. Bien. Ahora, ¿quién es la empresa? ¿Se llamó a licitación? ¿Hubo oferentes? ¿Cuántos fueron? Nadie sabe. Y cuando nosotros hemos indagado, nadie sabe. Nadie. Se hizo así, a modus, digamos.
No hay control, no hay ese control que...
Te voy a decir otro detalle, no es menor. Cuando vos te dicen vamos a subir la tarifa de colectivo, hubo un análisis realmente de cuánto es el gasto, el tema del subsidio, cuánto es el combustible, qué frecuencia tiene, real, digamos. Uh-huh. Pero lo más grave es que las facultades de subir o no una tarifa como esta, la tiene el Consejo Deliberante. Sin embargo, el Consejo Deliberante delegó esas facultades a Chuli Jorge, y él la hace en modo de decreto, cuando esto es ilegal. Ningún poder puede delegar en el otro las facultades. Esto que digo yo es ilegal. Sin embargo, el Consejo Deliberante lo hizo. Te sigo diciendo cosas, si querés. El tema del IMSA, digamos. Está todo bien, sí. Digamos. Ahora, yo...
Se renova ahora por 14 años, ¿no?
Se llamó otro oferente, se invitó, se hace un análisis cuántico, realmente, ¿por qué una persona en el centro paga lo que paga? Una pyme chiquitito, es imposible que pueda pagar. Un odontólogo le cobran residuos patógenos 5.000 pesos por semana. Un despropósito, entiendo yo. A ver, ahora, ¿en base a qué? Hay una ordenanza, cuando vos la lees, no se entiende. Ahora, hablando con otras provincias, por ejemplo, dan el mismo servicio, exactamente igual, nada más que cuenta llamarse de esa forma, se llama de otra, y lo que le cobran al usuario es 0 pesos. ¿Cómo que 0 pesos? Le digo. Sí, 0 pesos, me dice. ¿Y cuál es el negocio? Le digo. La basura. La basura, nosotros hacemos fertilizante, de la basura hacemos biocombustible y de la basura hacemos alimentos para animales, me dice. Entre otras cosas. Entonces, claro. Yo me pongo como oferente en un concurso, si lo gano, hago el mismo trabajo y no le cobro nada a nadie. Y mi ganancia es transformar estos residuos que nosotros tiramos altas montañas en los basurales de llegando a Perico, tal claro. cual. Y estos no, ellos te la reestructuran a la basura y te la elaboran de otra forma y te le dan un valor agregado. Generan trabajo y todo lo que implica, ¿no? Me parece que, digamos, esto es lo que claramente, o a mi humilde entender, es lo que sí tenemos que trabajar, digamos, en forma consciente, el control del Consejo Deliberante. Te dije 3 puntos y te puedo hablar de 500
sí,
cosas 500, más, ¿no?
Eso te iba a decir. En la radio nos pasa mucho que llegan muchos mensajes del tema de iluminación, que eso le genera inseguridad, le llegan mensajes de desmalezamiento de diferentes espacios verdes. Uh-huh. Nos llega, bueno, lo del transporte, ni hablar. Creo que es una de las cosas que más nos reclaman acá en lo que tiene que ver con Capital. Y hay un montón de otras cosas más chicas que por ahí la gente no ve, por ejemplo, lo de los taxistas, lo del IMSA, lo pueden, salen las noticias, pero nadie sabe que le dieron la concesión por 14 años más, por qué se dio la concesión y todo lo demás.
Los vendedores ambulantes.
Ahora, cuando ves todo este combo de cosas que hacen falta y que seguramente hay un montón más, como decís vos, ¿se puede trabajar o simplemente Dingui ponerse a controlar? Porque Julio Ferreira me decía, yo cuando entre, en el caso de llegar a la intendencia, me parece que tengo que hacer un montón de cosas del Ejecutivo porque encuentro todos estos problemas y encuentro muchos más, me dice, que ya veré de qué manera los manejo. Ahora, desde el Legislativo, desde el Consejo Deliberante, para que la gente lo entienda, ¿cómo se rema desde ahí para poder para poder laburar si no tenés al intendente de tu palo político?
Se puede construir tranquilamente, digamos. Lo que siempre hemos estado en el llano, como es mi caso, que somos gente que no tiene una aportación de apellido histórico dentro de la política, digamos, somos Juan Pérez, siempre digo, pero que siempre hemos estado acompañando a los procesos sociales, culturales, deportivos, dentro de lo que son las distintas barriadas. Para nosotros es normal, digamos, el trabajo, estamos acostumbrados a gestionar. Se puede o no ser concejal, se puede o no ser tener un título universitario, el tema es si tener la decisión de hacerlo, digamos.
Claro.
Yo te tiro a título de ejemplo, no puede haber barrios en Jujuy como, a ver, te digo, el asentamiento de Reyes, por parte cualquiera, hace 60 años que está ese asentamiento y no tiene luz ni agua todavía. Entonces, digamos, esta es una decisión política que claramente este gobierno de no dársela, porque no hay otra, digamos, no es que te esté diciendo un servicio que no es esencial, el agua es lo más importante.
Sí,
es
lo más.
Una locura, o la luz misma, hoy ya sin luz la gente hoy no vive, digamos. Y que sin embargo no hay una decisión de hacerlo, ¿me entiendes? Entonces vos decís, ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer. El tema es que haya un acompañamiento real y que el concejal, que vaya, no vaya como los que hoy están haciendo y los que están hoy, y me hago cargo de lo que digo, que solamente van a calentar la silla.
La política sigue en eso, Dingui, de... todavía quedan aquellos actores, porque creo que ha evolucionado mucho, algunas cosas para bien, otras para mal, pero siguen quedando esos actores que... en el ámbito legislativo, si no tienen la posibilidad de, no sé si la palabra es imponer, si no logra consensuar con sus proyectos, entre comillas, acompañar cosas que ni siquiera está de acuerdo, siguen estando esos que están donde caliente el sol, más allá de cómo llegaron y por el voto de quién llegaron, o ya se han terminado esa clase de actores.
Yo no sé, digamos, no me animaría a decir semejante análisis, digamos, si existen o no, eso creo que depende de cada persona, ¿no? Hacia el sujeto personal, digamos. Entonces yo puedo hablar de mi persona, yo de los demás no emito juicio de valor. Sí puedo hacer un análisis de lo político, de la gestión, digamos. Ahora, como sujeto de derecho, medio complejo, digamos. Yo entiendo y sé dónde voy a estar parado yo como persona, digamos, porque antes que nada, digamos, yo tengo moral. Uh-huh. Yo soy un tipo con mucha moral, digamos. Para mí eso es importante. Entonces, digamos, no podría ver a mis hijas si no tendría... esta moral impecable, digamos. Entonces yo sé dónde me paro yo.
Dingue, se escuchó unas propuestas que hizo el actual intendente en estos días. Digo, sacándote de tu rol como candidato, como ciudadano de San Salvador de Jujuy, ¿esperabas otro tipo de anuncios? Digo, porque se hablan de puentes, se hablan de ascensores urbanos, y vos, por otro lado, mencionás un montón de otras problemáticas que están descuidadas.
Yo, mira, en el Jujuy, en donde 6 de cada 10 chicos no tienen que comer, o no comen las comidas que necesitan, que son 4, ¿no? En donde el 50% de la población no tiene obra social, en donde el 90% de los trabajadores estatales no llegan a fin de mes, en donde, no sé, en la provincia de Cauchari la gente no puede pagar la luz, y vos me anunciás un ascensor urbano, o me anunciás, digamos, puentes... Que vuelvo a decir, yo no digo que no sean importantes, yo creo que hay que tener un orden de prioridad, esto es como... A ver, cuando vos llegas a un municipio es como llegar a tu casa. ¿Cuál es la prioridad? Y seguramente que con tus chicos coman, que se vistan, que pueden ir a la escuela, pagar los servicios y después vemos qué hacemos los papás, ¿me entendés? No funciona así, digamos. Esto creo que es básico. No es que yo me voy a comprar un traje, mi señora se va a comprar un auto y después que mis hijos vean qué comen o cómo van en la escuela. Creo que, digamos, acá hay elementos que no podemos, digamos, no ver y no analizar esto que te decía. Caminar cualquier barrio en serio de Jujuy, que no sé, este microclima bonito que está, ojo que insisto, hay que seguir potenciándolo porque Jujuy es hecho turístico. Ahora, no podemos no ver esto que te digo, si yo camino a las barriadas y los chicos hoy no tienen qué comer, y digamos, tengo que tener una política, digamos, en este tipo de cuestiones, que no es solamente provincial, es municipal. Sí. De hecho, hoy el municipio no tiene ningún tipo de política en lo que tiene que ver con lo que es el trabajo. Lo que tuvimos la suerte de estudiar en otras provincias, como es mi caso, que estudié en Córdoba, cuando vos hablas de un municipio como el de Córdoba, digamos, te genera fuente de trabajo todo el tiempo. Políticas laborales hay, sin duda, pyme, hay exenciones impositivas, se bajan, digamos, las tasas para que la gente invierta. Vos acá querés abrir, no sé, una panchería y no podés abrirla por la cantidad de cuestiones que te piden que tienen que ver con lo netamente económico. Entonces vos decís, che, aquella persona que quiere emprender no lo deja. Entonces,
no, y burocrático. Eso, burocrático. Tengo, pero esto lo doy fe, tengo uno de mis mejores amigos que se dedica a la parte de la gastronomía y me decía, no abro, literal, no abro otro negocio porque me agota de solo pensar tener que pedir la autorización.
Pero no es más fácil, como te digo, esto porque te digo, vos vas a hablar del director, del coordinador, hay más de 150 funcionarios de más. muchachos, pónganse las pilas, que cobren arriba de 500, 600 mil pesos cada uno. Agarren esa plata, digamos, por lo menos deben comer a la gente, no sé, si no tienen ninguna propuesta en serio, por lo menos destinarlo a eso. Ahora, vos empezás a dar vuelta por cada uno y te pide el sello, la firma, el otro sellito, la otra firmita, y cuando te has dado cuenta, tú ya no las podías hacer. Entonces, la gente que dice, chao, me voy. ¿Y qué generas con esto? Fomentás lo que es el comercio informal, como decía recién. Porque no te queda otra. Ahora, vos fijate lo que es, ¿no? Yo el otro día hablaba con la gente de los ambulantes. Esa gente no tiene un baño. Mirá el pequeño detalle que yo te voy a dar. ¿Qué le cuesta al municipio poner un baño químico cada tantas esquinas para esa gente o para el mismo chofer de colectivo? Me dice el tipo de chofer colectivo, yo no tengo un baño donde ir, dingue, me dice.
Y están 10 horas arriba un bondi.
Y 10 y más a veces. Es inhumano. Ahora, vos no tenés una... Es un detalle, vos decís, che, capaz que se ríen del otro lado, pero no es menor.
No, claro.
¿Cómo no va a haber un baño? Y vos le decís a una persona ambulante o al trabajador informal, che, quiere ir al baño y pregunta a los otros negocios y no le prestan. Es muy difícil que le presten. Uh-huh. A ver, ¿cuánto puede salir en plata a poner un baño químico cada, no sé, 2 o 3 cuadras? Que haya una proyección, de verdad, digamos. ¿Qué te puede salir en municipio?
Baños públicos, bien hecho, ¿no? No,
o baños públicos, ¿no? Sería mejor eso. Pero mira, no sueño tanto, así, che, pone una casillita plástica para que la gente vaya, sobre todo esta gente que está en la calle, digamos que está, no 10, está 18 horas por día, está desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, porque la única forma después lleva de comer a su casa, no tiene ni siquiera un día al baño.
Totalmente, bueno, Dingui, para ir cerrando la nota, te dejo que hables un ratito con la gente, que le digas por qué debería acompañar a la lista de Unidad por Jujuy, que está encabezada por Juan Cardoso como gobernador, que está Julio Ferreira como candidato a intendente, y vos como candidato a concejal.
Y Vicente Casa como
convencional.
Vicente, si no, me va a matar, sí, Vicente, nos mata Vicente.
En cabeza, además, Vicente.
Vicente Casa en la cabeza.
Primer cuerpo de boleta.
Ah, sí, hermano. No, yo creo que, digamos, esta gente hace... Si bien el municipio hace 16 años que está el actual intendente, hace 30 años que vive de la política. Esta creo que es la realidad. Y durante estos 30 años, 16 si se quiere, en el ejido municipal... En lo personal creo que no hizo nada, o lo que se generó no fue realmente, o no tuvo a la altura de la circunstancia. Yo muchas veces lo escucho a estos señores hablar de que ahora sí, y que vamos con la propuesta, y vamos a terminar con el hambre, y vamos a terminar con la desocupación, y ahora sí tenemos la receta mágica. Y pasan 2 años, o pasan 4 años, y siguen con las mismas mentiras. Yo creo que seguir votando a esta gente, seguir votando pobreza, digamos. En mi caso yo no vivo la política. Hago política porque me encanta hacer política y amo la política. Pero yo, si no me levanto todos los días, no como. Funciona así, esta es mi lógica, y no llevo... Y mi hija no puede estudiar y no puedo sostener una familia, digamos. Entonces, si yo soy o no soy mañana concejal, no me cambia la vida. Estos personajes que están hace 30 años, digamos, sostenidos por la política, si mañana no son políticos, no sé qué van a hacer porque nunca han trabajado. Entonces, yo creo que, vuelvo a decirte, esto es como la receta mágica, decía mi abuela, si yo pongo una X cantidad de condimento en un plato de agua, lo caliento y la sopa esa es fea, y al otro día con los mismos ingredientes, todo exactamente igual, lo más probable es que sea fea. Entonces, si seguimos votando a esta gente que hace 30 años viene, si se quiere, haciendo negocios o acuerdos espurios, entiendo yo, entre un grupo de amigos, y entre medio hay 840.000 jujeños en la provincia, 540.000 en la capital, en donde, como te decía, 6 de cada 10 chicos no comen, el 50% de la gente no tiene obra social, te estoy hablando, digamos. Y si seguimos votando a esta gente, está todo bien, digamos, es parte de la democracia y es parte del juego. Si la gente decide hacerlo, hay que respetarlo. Ahora, yo entiendo que votar a esta gente es votar pobreza, o más pobreza. Y lo más grave, creo yo, que acá es la síntesis, lo que decimos con Julio por ahí o con Vicente. Esta gente llena de carteles toda la provincia. Esos carteles salen mucha plata. Pero ponen carteles porque no pueden poner la cara en las distintas barriadas. O pueden bajar, sacarse una foto, subirse e irse, digamos. Nosotros las podemos caminar, nos podemos sentar en una plaza, podemos ir a jugar un partido de fútbol, o podemos comer o tomar unos mates en cualquier lado. Y no tenemos ningún problema porque no es que lo hacemos ahora. Lo venimos haciendo durante toda la vida, digamos. Ajá. Porque somos gente común, somos gente de los barrios. Te decía anteriormente, mi barrio no tiene nada. Y no vivo en un asentamiento, ¿eh? Mi barrio no tiene nada, y la luz de la puerta de mi casa hace más de 10 años que no funciona, y mi hija, que son adolescentes, si quieren salir, tengo que acompañarla. Entonces, vuelvo a decirte, tenemos que en algún momento de la vida, o en algún punto, decir, bueno, hasta acá llega, muchacho. Porque, digamos, insisto, votar a esta gente, seguir votando más pobreza, más indigencia, y sobre todo creo, digamos, es sacarle la posibilidad o esa ilusión o esa felicidad de una familia, en este caso de capital, de cambiar la realidad de Jujuy, ¿no?
Muchas gracias, Dingui. Pasaba la palabra de Diego Martín Palmieri acá en La Mañana de Todos. Nos vamos a una pequeña pausa y en un ratito volvemos.
Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más.